EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
Donde se hace oración juntos, está presente el Señor, está presente la fuerza que puede romper incluso la esclerocardia, la dureza del corazón, que según el Señor es el verdadero motivo del divorcio. Benedicto XVI. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios y que le esté dando con todo a la vida, porque pues nomás hay una, ¿verdad? Entonces hay que darle con todo y así vivirla intensamente, pero sobre todo intensamente en el amor de Dios, que ahí es donde queda y vale toda intensidad, en ese amor que es el que nos da sentido y le da sentido a nuestra existencia y a todo lo que hacemos al final del día. Oiga, ¿qué le digo? Pues que vamos a tener un super programa el día de hoy para que por favor se quede conmigo, no se me vean, no vaya a ir a ningún lado, porque pues ¿qué va a ir a hacer otro lado? Hombre, aquí está lo bueno. Y acuérdense que yo les recomiendo que vaya preparando su bebida favorita para que me acompañe a lo largo de esta horita y prepare su tecito, su chocolatito, cafecito, lo que usted quiera, como usted se sienta en el mood que ande, pero quédese conmigo porque ¿qué cree? El día de hoy vamos a estar hablando de varios temitas que son muy interesantes. Primero porque fíjese que el mes de febrero, ya ve que cada mes la iglesia lo dedica a alguna fiesta en particular o a algún miembro de, ahora sí que de la Sagrada Familia de Dios. Y bueno, ¿qué le digo? Que el mes de febrero está dedicado justo a la Sagrada Familia. Así que es un mes precioso, pues porque podemos meditar en la belleza de lo que la Sagrada Familia nos enseña a nosotros para que podamos ser esa iglesia doméstica y que dentro de nuestras familias podamos vivir esas virtudes y poder afrontar diversas adversidades, distintas situaciones que a veces pueden ser pues muy complicadas, y la Sagrada Familia nos da ejemplo de ello. Así que por favor quédese porque vamos a estar meditando sobre eso, pero también el día de hoy es la fiesta de San Blas, así que vamos a conocer más sobre este tremendo santo para que lo conozca a profundidad, y si todavía no ha ido a misa, pues yo les recomiendo que vaya porque hoy se bendicen las gargantas, ¿sale? Y si no pudo o no alcanzó, pues al menos vaya con su sacerdote para que le bendiga la garganta. Y que también le digo que tenemos invitado el día de hoy a un queridísimo, queridísimo amigo. Aparte, pues él es ya parte aquí del inventario, diríamos. Él es parte de la familia de WTN, nuestro querido Omar Aguilar. Así que ahorita va a estar con nosotros en la entrevista. Y además, déjeme le digo que está padre porque él justo está en Alabama, está ahorita en Birmingham, así que va a estar él en el estudio con nuestro querido Douglas y yo a control remoto, pero va a estar padre la entrevista. Así que no se me vaya, quédese con nosotros porque pues ahí es un super martes mágico, musical y divertido, y usted lo hace mejor solo por escucharnos. Que Dios me los bendiga, quédese, que ya comenzamos. Pues gente buena, si usted, ahora sí que no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero San Blas es el patrono de otorrinolaringólogos y enfermos de la garganta, y su fiesta es el 3 de febrero. Pues este súper, súper mártir, porque fue un mártir, se celebra por distintas razones, pero ahí le voy a ir platicando sobre este santazo para que entienda por qué es el patrono de los otorrinolaringólogos y los enfermos de la garganta, ya que él ejerció la medicina de su tiempo. Le estoy hablando de que él murió en el 316, no se sabe a ciencia cierta cuándo es su nacimiento, pero pues imagínense, en el 316, pues hace algún tiempito. Él está incluido en el grupo de los 14 santos auxiliadores de la Iglesia Católica. Estos son llamados así porque se les considera eficaces intercesores contra determinados males del cuerpo o del alma. San Blas es patrono de la República de Paraguay y su devoción está muy difundida en Hispanoamérica, donde no solo es muy querido, es bastante querido, sino que también ha suscitado distintas innumerables tradiciones populares. Fíjese que este santazo, que fue obispo de Sebasté en Armenia, pues fue muy popular entre sus coetáneos por haber obrado numerosas curaciones milagrosas. Vivió como ermita incluso después de haber sido nombrado obispo, convirtiendo la cueva en la que vivía, ubicada en el bosque del monte Argeus, en su sede episcopal. Cuenta la tradición que cierto día San Blas salvó a un niño que se había atragantado con una espina de pescado. De ahí la antigua costumbre de bendecir las gargantas de los devotos el día de su fiesta del 3 de febrero. Ese mismo hecho también le valió para convertirse en patrono de los otorrinolaringólogos y de quienes padecen alguna afección de la garganta. Otras historias hablan también de su amor por los animales, a quienes también curaba. De acuerdo a un antiguo relato medieval, animales enfermos o heridos se acercaban a su cueva en el monte Argeus para que los cure. Esto, en retribución, no le hacían daño ni lo molestaban cuando oraba. Los días de San Blas terminaron cuando Agrícola, quien era el gobernador de Capadocia, inició una de las últimas persecuciones contra los cristianos, cuando un grupo de sus cazadores fue a buscar animales al bosque de Argeus para los Juegos de la Arena. Encontraron a muchos de ellos agrupados fuera de la cueva de San Blas. El santo se encontraba orando en ese momento y fue tomado como prisionero. Puesto en presencia de Agrícola, se le exigió con amenazas que renegara de la fe cristiana, pero él rechazó la propuesta de manera, ahora sí que tajante. Inmediatamente fue encerrado en una mazmorra, donde permaneció algunos días predicando entre los cautivos y condenados a muerte. En ese lugar también curó enfermos y bautizó a quienes querían hacerse cristianos. De acuerdo a las actas de San Blas, el obispo ermita fue condenado a morir por ahogamiento, pero cuando fue arrojado a las aguas empezó a caminar sobre estas, como alguna vez lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue conducido al calabozo, torturado y finalmente decapitado. Murió mártir el año 316 en tiempos del emperador romano Licinio. ¿Cómo la ve con nuestro querido santo del día de hoy? Así que yo le recomiendo mucho que sí vaya a misa hoy, si todavía no va, y que le pida al sacerdote que le haga la bendición de las gargantas, porque es una bendición muy bonita. Normalmente utilizan dos velas con las que las cruzan estas velas, las ponen en la garganta de la persona y se hace pues, esa bendición, que es muy, muy bonita. Que también para aquellos que usamos nuestra voz, como en el caso de nosotros los locutores, pues es muy importante San Blas porque nos echa la mano con nuestras gargantas. Y bueno, gente buena, pues, ¿qué le parece? Vámonos a la receta de la semana. No sé si... Oiga, gente buena, pues mire, la receta de la semana hoy es preciosa, pues porque es hablar sobre la Sagrada Familia y las virtudes que nos enseñan. Pero déjenme le explico antes algo de entrar en el tema de las virtudes que nos enseña, porque esta parte es muy importante. Fíjate, normalmente pensamos que la Sagrada Familia es el primer modelo de familia, pero no. Fíjese usted, esto es muy interesante, porque el primer modelo de familia es Dios mismo. Esto también es algo bellísimo. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad es una comunidad eterna de amor. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces ellos, que son una comunidad eterna de amor, son el primer modelo de familia. Y obviamente la Sagrada Familia pues es como su copia más fiel o más perfecta. ¿Sale? Dios, al ser un Dios de comunidad, pues no es un Dios de soledad, sino de esta comunión de amor. Es un amor que se dona, un amor que se recibe, un amor que se comparte. Dios Padre que se entrega al Hijo, el Hijo que lo recibe, el Hijo que se entrega al Padre, el Padre que lo recibe. Y esa entrega mutua es tan fuerte, esa entrega y esa recepción, porque son las dos cosas, es tan fuerte que da lugar a una tercera persona que es el Espíritu Santo, que es el amor entre ellos. Entonces, por eso la Santísima Trinidad, pues es el modelo de familia por excelencia. Y pues no nace además la familia de lo humano, sino tiene un orden más profundo. O sea, nace del corazón mismo de Dios, de la esencia de la Santísima Trinidad. Que eso pues es algo preciosísimo. ¿Y por qué miramos a la Sagrada Familia? Bueno, pues porque en ella, les digo, es la copia perfecta de la Santísima Trinidad, pero de forma humana, ¿no? Encarnados en personas humanas, ya que Dios es persona divina. Entonces, en esa familia de Nazaret, pues vemos una familia discípula que además Dios está entre ellos, o sea, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que siempre y en todo momento, incluso desde antes de ser familia, tanto nuestra Madre Santísima como San José, van eligiendo a Dios en medio de lo cotidiano y obviamente cuando son familia, pues siempre, ¿no? Entonces, ellos, María y José, no fueron modelos por ser perfectos, fíjense, sino fueron modelos porque respondieron a un llamado y caminaron en esa obediencia y en esa fe. Esa es la clave, ¿no? Entonces, aquí nosotros también nos debemos de hacer varias preguntas, pero no se trata de preguntarnos si mi familia se parece a la de Nazaret, sino más bien si mi familia, nosotros como familia, estamos caminando como discípulos, estamos dejando que Dios habite en nuestra historia. Porque una familia se parece a Dios no por su forma, sino por su entrega, por su amor, por su fidelidad en lo pequeño. Incluso cuando pues, la familia puede tener heridas o toca cargar cruces, pues no estamos solos, ¿no? Siempre está nuestro Señor. Por eso no se trata de que hagamos parecer a nuestras familias perfectas, ¿no? Que luego es también medio hipócrita porque como que maquillamos las cosas. No, tratemos, y esto es de lo que se trata, de parecernos a Dios al momento en que amamos a nuestros seres queridos, obviamente al interior de nuestra familia y luego a los demás hacia afuera, sirviendo, caminando juntos y con un día a la vez, siempre teniendo esto en mente, porque a veces como que queremos ser la familia perfecta ya, así de una, ¿no? Y pues no, así no jala. Es como pasitos todos los días. Son actos de amor, actos de ternura diarios los que tenemos que hacer los unos por los otros. Obviamente implica esfuerzo y sacrificio y no es fácil, pero es una chulada. Y fíjese, ahí le va la receta. Las 5 virtudes que la Sagrada Familia nos enseña para crecer en santidad. Esto está muy bonito. Primero, el entender que ese pesebre, ¿no?, que pusimos ahora en Navidad y que pues, ayer que fue la fiesta de la Candelaria, ya muchas familias se encargan de levantar al niño, le decimos en México, del pesebre. Y es una tradición muy bonita. Pero ese pesebre, esa escena del pesebre, no termina con la Navidad, no terminó ayer que se levantó al niño. No, la Sagrada Familia sigue caminando. En su vida cotidiana, Dios nos mostró cómo se vive esa santidad en familia. Y esa belleza de siempre tener al pesebre como centro. Y el pesebre obviamente es Cristo. Y aquí hay que entender que es muy importante obedecer, ¿sale? Dentro de las familias. Obedecer no es humillarse. María dice sí. José actúa sin aplausos. Jesús les obedece a ellos. Y la obediencia cristiana pues no humilla, sino que une la voluntad humana a la de Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando. Y luego la paciencia, esa es la otra virtud, así como la obediencia, bueno, la paciencia, que la paciencia no es pasividad, sino que en todo el ajetreo que vivimos, ¿no?, en mudanzas, incertidumbre, peligro, que la misma Sagrada Familia vivió, imagínate estarse mudando de un lado a otro, nada fue improvisado, sino todo fue acogido. La Sagrada Familia nos enseña a esperar sin desesperar, confiando en que Dios va guiando cada uno de nuestros pasos y los caminos largos pues también nos conducen a Él. Y eso es muy, muy importante. Y pues el valor del silencio humilde, esa es la siguiente virtud, que es muy bonita. ese valor del silencio humilde. Porque, por ejemplo, José pues nunca pronunció una sola palabra en todo el Evangelio. María va guardando todo en su corazón. Son muy pocas en realidad las palabras que se mencionan en la Biblia de ella, ¿no? El fiat es la gran palabra. El silencio no es ausencia. Es escucha, es humildad, es dominio del corazón. A veces hay que callar cuando queremos, ya sabes, decirle así al marido, regresársela o a los niños o hablar de forma, un tono pesado, ¿no? Diciendo pues algunos reclamos. Ese silencio, ese alcanzar a guardar esas palabras, pues también es amar, ¿no? Callar a tiempo también es amar. Es así como me guardo estas palabras. ¿Por qué? Porque una vez que salgan, pues son como un fusil. Y una vez que disparas, pues eso puede generar muchas heridas. Luego, la cuarta virtud, escuchar. ¿Por qué escuchar? Cambia el corazón. María escucha al ángel. José escucha a Dios en sueños. Y Jesús escucha a cada persona que se le acerca. Fíjate qué belleza. Dios siempre nos escucha. La Sagrada Familia nos enseña a escuchar sin juzgar, sin apurarnos, sin cerrarnos a los demás. Y esto es muy importante, gente buena, porque esto de escuchar a veces se nos olvida en nuestras familias y como que nos volvemos ahora sí que ciegos, sordos y tontos, ¿no? O sea, como que no quiero ver, ya no me interesa. Dejas de mirar al otro a los ojos cuando estás enojada, ¿no? Cuando estás enojado, no sé si te ha pasado que te enojas con la persona y no lo quieres ni ver o no la quieres ni ver. O no la quieren escuchar, no lo quieren escuchar. Y eso, pues, va haciendo que nos aislemos y que vivamos cada quien como en un islote. Y obviamente esa comunicación, ese día a día, ese diálogo que se puede tener entre esposos, pues se va perdiendo. Y así como le hacemos con el esposo y con los hijos, pues también se lo hacemos a Dios, ¿sale? De hecho, normalmente empieza al revés. Primero dejamos de escuchar a Dios, dejamos la oración, dejamos nuestras devociones y ese fuego por Dios, que es esa devoción bella, la vamos apagando y si no somos devotos con Dios, pues como ¿por qué voy a ser devoto con el esposo, con la esposa, con los hijos? Si con quien es el todo, ¿no? El sentido de mi existencia, quien es Dios mismo, ante él no soy devota, para él no soy devota, pues menos para los demás. Entonces, por eso es muy importante mantener esa devoción y estar en escucha constante de Dios. Y para estar en escucha con Dios, pues hay que estar en oración. Y de esa manera voy a escuchar también al cónyuge, a los hijos, a los demás en sus necesidades. Y luego, confiar. Confiar es muy importante. Cuesta mucho. A todos nos cuesta confiar, pero vale la pena. Porque hay muchas situaciones en donde, pues, como que dices, ¿cómo voy a confiar si tenemos ahorita, estamos en un momento de vacas flacas, ¿no? Hay mucha pobreza, ¿no? O estamos, imagínate, la Sagrada Familia que vivió esa pobreza, ese exilio, inseguridad, y nada escapó a la providencia. O sea, confiar en Dios no va a eliminar el dolor, pero lo pone en manos del Padre. Y eso es lo que va a transformar nuestra historia. Y obviamente todas las enseñanzas que de ese dolor sí que pueden surgir. Y no se trata de ser masoquistas, pero sí de confiar de que eso que está sucediendo pues tiene una razón, tiene un porqué, tiene un para qué. Es muy difícil, sobre todo cuando se trata de tu familia, cuando se trata de tu esposo, de tus hijos, cuando tus padres, tus hermanos, cuando alguien está enfermo, cuando, no sé, se pierde un empleo, cuando tragedias suceden, accidentes, ¿no? Cualquier cosa. Es muy duro confiar. Es muy duro porque dices, ¿cómo? Pues si esto no, parece que no acaba, ¿no? Este mal parece que no se acaba, pero el dicho lo dice muy bien. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Pero yo diría, más allá de como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años porque siempre la providencia nos alcanza. La providencia de Dios. Así que confiar, gente buena, confiar. Eso es muy importante. Entonces, bueno, pues básicamente la Sagrada Familia nos propone un camino bien concretísimo. Así, bien concretísimo. Obediencia, paciencia, silencio, escucha y confianza. estas cinco virtudes vividas, obediencia, paciencia, silencio, escucha y confianza, pues son virtudes para ser vividas y para ser imitadas. Y todos las necesitamos, ¿verdad? Que a todos nos hace falta en nuestras familias. Echarle muchas ganas porque acuérdense que el chamuco siempre está al acecho especialmente de las familias y siempre va a buscar dividir, destruir. Por eso el divorcio es tan terrible, porque destruye a las personas y destruye esta imagen de Dios que es la familia, ¿no? Porque Dios es esta comunidad eterna de amor. Entonces, ahí en esa comunidad humana de amor que somos nosotros en nuestras familias, pues cuando el chamuco entra, mete esa división y rompe esa ser a imagen y semejanza de Dios. Así que cuidado, gente buena, mucho cuidado. Por eso la oración, mucha oración. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos a la rolita de la semana? Que vamos a tener una cancioncita que nos va a poner nuestro querido Douglas, Ana Bolívar, Fogota. Y es una cancioncita alusiva al tema de San Blas. Vámonos pues, gente buena, a la rolita de la semana.
No me quiero despertar sin dedicarte el día. No es lo mismo caminar si tus pasos me guían. Quiero ser un instrumento tuyo en todas partes. Ir hablando de tu amor, gritar que tú eres mi verdad. Encendiste una fogata en mi corazón de hielo. Convertiste mi sequía en aguacero. Y es por tu gracia que esta hija aún te canta, aunque le duela la garganta. El amor que tú me das es sencillamente incomparable. Tú ves lo mejor de mí. Sin ti no voy a ninguna parte. Contigo la vida vuelve a comenzar. Encendiste una fogata en mi corazón de hielo. Convertiste mi sequía en aguacero. Y es por tu gracia que esta hija aún te canta. Porque encendiste una fogata en mi corazón de hielo. Convertiste mi sequía en aguacero. Y es por tu gracia que tu hija aún te canta, aunque le duela la garganta. Aunque me duela la garganta, yo te canto. Encendiste en mi frío una fogata, un aguacero de tu gracia. Encendiste una fogata con cenizas en el suelo. Me pusiste aquí en el pecho un amor nuevo.
Gente buena, ya estamos de regreso aquí en Late 2. Y fíjese que el día de hoy tengo así la super alegría, el super honor de estar platicando con mi queridísimo Omar Aguilar, quien también es presentador de WTN. Usted seguramente ya lo ha visto o lo ha escuchado, ya sea en la radio o en televisión, pero él también es un gran predicador y evangelizador de la comunidad hispana en Estados Unidos. Y en otros lados de Latinoamérica, porque este santo varón siempre anda por todos lados. Mi querido Marcito, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarte y tenerte allá en la cabina con Douglas.
Ya sé, aquí desde el Estudio 1, Douglas, ¿sí es el Estudio 1? Estudio 3, fíjate, ya no sé ni en cuál estoy. Bueno, es que tengo todo el día por tantos estudios que ya no sé ni dónde, y los que me faltan. Marce, qué gran alegría acompañarte aquí. Un saludo exactamente desde el Estudio 3 de Radio Católica Mundial. Aquí, saludando a todos.
Parece que tú eres el locutor.
Sí, ¿verdad? Cuidado, pon mi micrófono y cuidado. No, pero muy contento de estar aquí contigo, Marce.
No, muchísimas gracias por acompañarnos, mi queridísimo Omar. Y a ver, cuéntame antes de que entremos en tema, ¿qué andas haciendo en los estudios de WTN? ¿Qué proyecto andas haciendo ahorita?
Bueno, terminando esta mañana de grabar Perspectiva Católica, los programas para este mes.
Excelente.
Muy bueno, excelente. La verdad. Tuvimos cuatro programas. Hablamos de la doctrina social de la Iglesia. Hicimos un programa de salud mental. Hicimos un programa para prevención de abuso sexual infantil. Y hicimos, Dios bendito, el cual fue el otro programa. El suicidio. Estuvimos hablando del suicidio también.
Oh,
estos temas muy fuertes con profesionales de la salud, médicos, psiquiatras, psicólogos. Y nada, bueno, son los programas para este mes en Perspectiva Católica, así es que pues no se los pierdan.
Para que no se lo pierda.
Sí, muy bien. Ajá.
Para que estén atentos a todo lo que está haciendo mi queridísimo Omarcito, que siempre, pues igual, es muy buena formación y muy buena información. Oye, mi rey, pues justo entrando en estos temas, ¿no? De la familia y de todo lo que necesita para estar bien. Y justo que estamos en el mes de la Sagrada Familia, ahorita tú que andas por todos lados y con estos temas justo que nos estás diciendo de Perspectiva Católica, ¿cuáles crees que son las grandes amenazas que están viviendo las familias ahorita en el mundo?
Sí, me encanta, ¿no? El tema que traes aquí a compartir, ¿no? Y poniendo a la Sagrada Familia como el modelo, ¿no? Y bueno, también sí. la famosa Escuela de Nazaret, ¿no? La Sagrada Familia es esa escuela de formación por las virtudes, sí. Por lo que tú hablabas hace un ratico de todo esto, ¿no? Y que precisamente, bueno, para sorpresa de nadie, espero, para sorpresa de nadie, tristemente vemos que uno de los grandes retos que el mundo moderno enfrenta, y una de las mayores crisis es la crisis de la familia. Podemos pensar, ¿verdad?, sin que duda. La crisis de los bancos, que de las bienes raíces.
Económica,
que sí.
No.
Sí, económicas. No, la mayor crisis que la humanidad enfrenta de verdad es la crisis de la familia, la deconstrucción del sentido y del valor y de la importancia de la familia de acuerdo al plan de Dios, porque bien lo decías tú desde el inicio, ¿no? Es que el modelo de la familia no es un modelo humano, es sobrenatural porque viene de Dios. Es esta emanación del amor de Dios que se quiere dar y que no puede ser contenido en una sola persona. Decías tú, ¿no? El modelo principal, la Santísima Trinidad, este misterio del amor que no entendemos, ¿no? Que grandes santos y gente súper, súper inteligente han tratado de definirlos, pero todos terminan diciendo Dios es amor, ¿verdad? Y en este bendito, sí. y en este maravilloso amor, pues en esta Santísima Trinidad está el modelo, y ese modelo es el que de alguna manera Dios nos da, nos regala, nos ofrece, ¿verdad? Y desafortunadamente, y no es tema nuevo, pero vemos, sobre todo, ¿no? en los últimos, no sé, en los últimos 200 años, 300 años, ¿verdad? A partir de algunos cambios sociales y revoluciones y violencia alrededor en partes del mundo, vemos que está esta peligrosa idea de desconectar el verdadero sentido de la familia, de deconstruir la familia. Y ese es un peligro muy grande porque porque la familia es el modelo perfecto de acuerdo al plan divino de Dios, al plan sagrado de Dios. Por eso es que la salvación viene por medio de una familia. Entonces, yo pensaría, y la verdad, uno lo ve en diferentes partes, uno de los mayores riesgos y retos que enfrentamos es reconocer. Y fíjate, es muy curioso, Marce, porque lo vemos, pero no lo reconocemos o queremos ignorarlo. Mira, nos damos cuenta y lo vemos lo maravilloso y lo misterioso que es Padre, hijos, ¿verdad? La familia, la madre, los padres, los hijos, y de pronto es como si estuviéramos como cegados, ¿no? Me recuerda, ¿no? Como ese pasaje de la escritura, ¿no? Cuando Saulo está en el proceso de conversión y dice ahí por el capítulo 8, 9 de Hechos de los Apóstoles, ¿no? No, capítulo 9, ¿no? Que dice que se le cayeron como escamas de los ojos. Y a lo mejor es lo que ahorita culturalmente estamos viviendo. Que estamos como cegados, como que tenemos escamas y no podemos darnos cuenta de la belleza de la
necesitamos
familia.
Necesitamos que se nos caigan esas escamas, mi querido Omar. Y esto me recuerda una frase de Chesterton, en donde justo él dice eso, ¿no? Quien destruye a la familia no sabe lo que está haciendo. O sea, no sabe lo que está destruyendo. Y yo creo que no hemos logrado, o más bien, a ver, lo voy a decir, espero que se entienda mejor. Creo que quienes están muy metidos en estas agendas de destruir la familia son personas profundamente heridas, profundamente heridas y posiblemente en los hogares de origen, ¿no? Y eso, esas heridas les hacen torcer la realidad y creer que haciendo esta deconstrucción que muy bien tú decías ahorita de las familias, es lo que, ahí es donde está el futuro, ¿no? Ahí es donde está la felicidad, porque a lo mejor desafortunadamente ellos padecieron o vivieron situaciones dolorosas, pero sí. Eso no, mi ahora sí que en México ya tenemos esta frase que dice, cada quien habla como le fue en la feria. No porque en mi casa las situaciones se hayan dado de una manera no grata, significa que ya por eso la familia no funciona. O sea, yo creo que eso es algo que ahorita ves en todos estos políticos, ¿no? Y ideólogos y lobbies, ¿no? El lobby LGBT, todo el tema del aborto, todo esto, son personas profundamente heridas que esas heridas lo ciegan, así como bien dices, como a San Pablo antes de su conversión, y esas escamas están tan pegadas que no les permiten ver la belleza de la familia.
No, y es una gran verdad, ¿eh? Y es una verdad que podemos comprobar sumamente fácil. Veamos a lo largo de la historia, sobre todo, digamos, ¿verdad?, los últimos 200 años, aquellas figuras emblemáticas en la psicología, en la psiquiatría, e inclusive en muchas áreas de la medicina, que han desafortunadamente contribuido a la falsa idea y visión que tenemos del mundo actual, todos vienen de una historia quebrada. Todos ellos, no voy a decir nombres de todos, pero si ven a Freud, si ven a Sartre, a quien busquen, todos tienen una historia terrible, de pena, de tristeza, porque fueron personas que, bueno, desafortunadamente tuvieron un dolor y desafortunadamente ese dolor fue el motor que los movió, que plasmaron en sus obras y que después el mundo creyó y vivió, y hasta el momento en muchísimas universidades, en muchísimos sistemas educativos del mundo estos pensadores exactamente, se venden como el nuevo canon, se venden como la nueva verdad, como que después de tantos de miles de años de existencia el ser humano por fin al fin se figuró o encontró algo que nunca había visto, y desafortunadamente siempre terminamos atacando, número uno, la dignidad del ser humano, deconstruyendo la idea misma de lo que significa ser varón, de lo que significa ser mujer, y obviamente ser mujer, claro. La cuna de las consecuencias es que sigues deconstruyendo todo, que terminas deconstruyendo la familia. El núcleo básico y el núcleo elemental de la humanidad, de cualquier cultura, de cualquier sociedad. Entonces, son grandes retos y que también, Marce, pues esto también nos debe de ayudar, ¿no?, a pensar y entender exactamente, bueno, cuál es mi concepto de la familia, de dónde, qué ha formado ese concepto, porque es bien sabido, ¿no? Tenemos creo que todos conocemos a más de una persona que viene de una familia quebrada, de pronto falta de padres, de pronto separaciones, todas estas tragedias, pero que los vemos ahora y son unos tremendos ejemplos, que han formado una familia como Dios manda, ¿verdad? Que se esfuerzan y trabajan, que luchan por lo que Dios les ha dado en algún momento de su vida. Entonces quiere decir que no todo está mal, ¿verdad? Que no todo está mal, y es bueno también para algunos de nosotros, si este es el momento, pues considerar, ¿no?, y recapacitar y decir, bueno, ¿cuál es mi concepto de la familia? ¿Y de dónde viene ese concepto? ¿Quién me lo ha enseñado? ¿Quién me lo ha formado? Y si Dios no es la respuesta final, pues también es tiempo de hacer una pausa, ¿verdad? Y reeducarnos, reinformarnos y reenfocarnos hacia el plan de Dios para nosotros y para la familia.
Sí, fíjate que esto es súper fuerte, porque me recordaste todo ahorita que estabas haciendo esta explicación buenísima. La frase de Joseph Ratzinger cuando todavía era cardenal, y que habla de cómo estas ideologías, esto que dices tú, no lo enseñan en las escuelas, que son ideas totalmente torcidas. Y habla Benedicto XVI, bueno, Joseph Ratzinger en ese momento, de que la ideología de género es la rebelión máxima de la criatura en contra de su condición de criatura. O sea, es en contra de Dios, no es una rebelión contra Dios, que al final de cuentas es todo esto que vemos en todas estas marchas terribles pro aborto, pro LGBT o pro lo que quieras, y ves esta forma de querer salirte de esta condición de criatura y decir, yo soy Dios para mí mismo. Yo hago lo que yo quiera, ¿no? O sea, yo no voy a respetar la naturaleza de Dios o cómo Dios me ha creado, sino que lo voy a desafiar de alguna manera. Y eso es terrible. Eso me parece que es terrible.
Sí, una de las frases, ¿no?, de Dostoyevsky, ¿no?, decía, si no hay Dios, todo está permitido. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no?, en este momento, ¿no? Desafortunadamente vemos culturas enteras, sociedades enteras, ¿verdad?, que deciden tontamente, ¿verdad?, erróneamente, pues decir, pues no hay Dios, ¿verdad? Entonces, al no haber Dios, al no haber el compás moral de las enseñanzas de Dios, al no haber un centro de verdad del cual nos podamos enfocar y centrar, al no haber ese faro de luz como aquel faro que está a la orilla del puerto guiando a los marineros, al no haber Dios, al no estar Cristo como este faro que nos guía, pues somos literalmente barcos, lanchas, botes a la deriva. Y bueno, desafortunadamente muchas veces terminamos naufragando en islas abandonadas y desiertas de nuestra existencia. Entonces, ese es uno de los grandes peligros. Y sí, o sea, tienes toda la razón. Tenemos que reenfocar y recentrarnos, ¿no? Y no todo es completamente malo. También hay cosas muy esperanzadoras, ¿no? Hace ya un par de días leía yo algunas notas en donde, por ejemplo, está habiendo un resurgimiento y un reinterés por los jóvenes en Estados Unidos hacia el catolicismo. Muchos jóvenes están descubriendo la misa, la celebración, ¿verdad? Sobre todo en la forma tradicional, en la forma tridentina, y esto los está trayendo. Entonces, también tenemos que hablar de esa parte, también que hay afortunadamente, muchos de los jóvenes en la actualidad se están dando cuenta de que el brillo, lo efervescente, lo pasional, es pasajero. Y yo vengo diciéndolo en los últimos programas de Perspectiva Católica, ¿no? La crisis de la dopamina, pues es real, y muchos jóvenes se están dando cuenta de que somos más que estos impulsos y estas emociones pasajeras.
Sí. Tal cual, mi rey, tal cual. Y eso es algo que no, o sea, es imposible que no te des cuenta, porque a la hora de la hora, eso que te muestran como si ahí encontras la felicidad en todas estas promociones, por eso es esta búsqueda o es este regresar a lo tradicional, porque te das cuenta que en eso que te presentaban, donde parecía que ahí estaba la felicidad, pues a la hora de la hora no, ¿verdad?
Y es muy importante, ¿verdad? Porque tiene estas dos aristas, estas dos áreas de verlo, ¿verdad? Descubrir que la verdadera felicidad es más que momentos. Claro, la felicidad también se compone de alegrías, de momentos felices, ¿verdad? De efervescencia, de dopamina, de todo. Absolutamente. Sí. Pero es solo una parte de lo que la verdadera felicidad es. Y sobre todo hablando de la familia, ¿no? Desafortunadamente vemos que muchas familias terminan separándose a veces por pequeñeces, ¿no? Por diferencias de pronto mínimas. Pero como hemos caído bajo el engaño, ¿verdad? Bajo la pretensión de que, bueno, si no funciona, pues déjense, ¿no? Muchas veces todavía hoy en día, ¿no? Se oye que mucha gente dice, bueno, es que nos vamos a juntar a ver si la hacemos. Bueno, es que, oye, no estás adquiriendo un vehículo usado, o sea, esto no es, o sea, estás comprometiendo tu alma, tu vida, tu cuerpo, tu ser, y oye, para que lo tomes así como a la ligera, pues no, ¿verdad? O sea, quiérete un poquito más, querámonos un poquito más, entendamos. ¿Por qué? Porque también tenemos que conocer esa y hablarlo, ¿no? Hablar de esa parte de que también la familia es esfuerzo, es sacrificio, es un amor que va más allá de lo emocional, es un compromiso, ¿no? Es un compromiso.
Fíjate que es un compromiso y es un gimnasio psicológico. O sea, porque tienes que ponerte las pilas, o sea, no puedes dejarte llevar por tus emociones así como, ¿no? Como el borras, no puedes dejarte llevar por la inmadurez, o sea, tienes que mejorar y entonces es un gym. Es un gym en lo emocional, en lo psicológico, incluso físico, ¿no? O sea, ahorita que acabo de dar a luz a un baby y que pues hay que amamantar y te levantas toda la noche y todo esto. O sea, es un gimnasio de la vida. Y obviamente, pues es para quien quiere esforzarse, no para quien quiera pasársela así, ¿no? De muertito, como dicen en mi pueblo.
Sí, no, es un gimnasio, es una escuela, es un hospital, es un banco, es un poco de todo. Sí. Pero esa es la maravilla, entender que todo esto es parte de este gran misterio, de esta escuela, ¿no? De la familia, de los esposos, con los hijos, de todo esto que a veces no nos damos cuenta lo que representa o lo que significa. Pues porque a lo mejor estamos súper ocupados o estás trabajando, tienes dos trabajos, qué sé yo, tienes que salir y bueno, no, las mil y unas ocupaciones y de pronto podemos caer en entre comillas, ¿no? En la rutina, en lo ordinario de la vida familiar. Pero precisamente ahí en la rutina y en lo ordinario es donde estamos llamados a descubrir y a darnos cuenta de lo que Dios nos pide. En lo ordinario de tener que limpiar la casa, en lo ordinario de que tienes que... Alguien tiene que sacar la basura, alguien tiene que lavar los trastes, alguien tiene que fregar las losas, limpiar los pisos, alguien tiene que lavar los benditos baños, es decir, alguien tiene que cortar la grama, la yarda, el zacate, el césped, como le llamen, no sé. Es decir, en esta ordinariedad, en este día a día, está ahí el misterio del amor de Dios, porque si nosotros lo equiparamos, es exactamente, Dios ve nuestra ordinariedad y ve que a veces no rezamos lo suficiente, no nos acordamos de Él. A veces actuamos no muy cristianamente en el matrimonio y fuera del matrimonio. Y sin en cambio, Dios no renuncia a nosotros. Dios no nos dice, ay no, ¿sabes qué? Hoy ni te digas cristiano porque hoy no me va a alcanzar el tiempo para tus cositas. No, Dios está ahí. Dios, es una canción, ¿no? Dios está ahí, hay una canción ahí, creo.
Sí, claro.
Hay una canción por ahí metida. Pero ese Dios está ahí, es el mismo Dios que está ahí con nosotros en nuestra familia. Entonces, nos ayuda a ver, Marce, ahora que como dices, ¿no? El bendito el esfuerzo, yo maravillado y admirado, y nosotros, mi esposa y yo, tenemos 5 hijos, y Marce, de los 5 hijos, siempre me hacían la misma pregunta cuando nacían. ¿Y cómo duerme el bebé? Yo les decía, pues yo creo que muy bien, porque yo nunca me he despertado en la noche. Digo, yo creo que el niño ha de dormir re bien, porque a mí no me despiertan. Pero más sin en cambio, mi señora esposa, ¿verdad? Ahí, como dices, Marce, ahora que tienes la bendición también y felicidades una vez más de ser madre, ¿verdad? Pues ustedes en este maravilloso y misterioso reloj, alarma que tienen, que si el niño se despierta a las 2 de la mañana, ahí están. Si la bebé se despierta a las 3, ahí están. En toda esa cotidianidad, ahí está el misterio del amor de Dios que estamos llamados a vivir y a repetir de nuevo, como Él lo hace con nosotros, que Dios nunca nos abandona.
Tal cual, mi rey. Oye, vámonos a una rolita, pero quiero darte así espacio nada para que ahorita que regresemos nos des tu receta de la semana, porque ¿tú cuántos años tienes ya de casado, hijo?
23 años.
Ay, pobremente. Nomás, con 5 chavalos. Oiga, ahorita que regresemos, ¿cómo no nos das la receta para poder, justo de lo que tú has aprendido en estos 23 años de matrimonio, cómo poder lograr, pues en esas dificultades, volver, ¿no?, a unirse los esposos, sobre todo porque hay momentos de muchas dificultades que muy fácil se separan. Entonces, ¿cómo volver a mantener esa unidad, esa comunión entre esposos a pesar de las dificultades? Vámonos a la rolita, mi rey, ¿qué te parece? Y ahorita que regresemos nos das tus consejitos. Y la rolita está muy chula, es la familia de una niña, Adri Duque. Vámonos y regresamos.
Un abrazo que te ayudará a curar tus heridas, más real que toda red social, pues se sienta en tu mesa y a los ojos se puede mirar cuando el mundo te pesa. La familia es hospital que curará, la voz que fortalecerá tu humanidad, un hogar que te brinda seguridad. Fiel de hombre y mujer leal, que acompañan tu meta, te da manos para superar los temores que tengas. La familia es hospital que curará, la voz que fortalecerá tu humanidad, un hogar que te brinda seguridad. Es la familia, templo de unidad, muestra viva de un Padre celestial.
Estamos en Late 2, cargadito de amor, para llenarte de sabor.
Ya estamos de regreso, gente buena. Y aquí estamos con nuestro queridísimo Omar Aguilar, que ya nos estuvo platicando ahorita al inicio, que está justamente en EWTN, en los estudios allá en Birmingham, Alabama. Está con nuestro querido Douglas ahí en el estudio. Él parece el locutor del programa más que yo el día de hoy. Pero mi queridísimo Omarcito, a ver, mi rey, nos quedamos con picas, con la receta. No es receta nomás de la semana, es receta de vida matrimonial. ¿Cómo, sí, oye, ¿cómo le has hecho, hijo mío?
No, cuando decías la receta, yo dije, Dios mío, chile colorado o qué, qué receta. Para la gente de Chihuahua saben de qué estoy hablando. Ese fue para ti, Marcelo. La gente de
ese
Chihuahua.
Fue para mí. Sí, ese sí. Fue un asadito de chile colorado.
De chile colorado, ay, no, ¿qué te cuento? Unos burritos. Ay, no, calla boca. A mí que no me gusta comer.
Calla boca, calla boca. No, eso no me diga, no me recuerde que me regreso.
Sí, oye. No, yo creo que, fíjate que es muy curioso, ¿no? Porque de nuevo, ¿no? Pues como decías tú, ¿no? Reza el dicho popular mexicano, ¿no? Pues cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Cada quien así va a contar es, la historia que le pasó. Y bueno, pues nosotros, mi esposa y yo, ¿no? Pues sí, ya de más de 20 años de casados. Uy, hemos pasado las de pan, las de agua, las de arena. Y también hemos tenido muchas, muchas bendiciones. Y la verdad... quisiera, pues, que pudiera yo decir, no sé, ¿verdad? Echar un discurso alegórico y cosas mil, pero yo lo resumo en una palabra, a Dios. Tienes que tener a uh-huh. Jesús en tu vida, yo lo digo como hombre, y se lo he dicho a mi propia esposa y lo hemos compartido. Yo no sé qué hubiera sido de verdad de nuestro matrimonio si no estuviera Dios en nuestras vidas, si no hubiéramos abierto nuestro corazón primero, ¿verdad? Uno como persona, uh-huh. Y después sí, los sí, dos sí. Como pareja. Y hasta hoy en día, seguimos subiendo, seguimos bajando, seguimos caminando juntos, seguimos aguantándonos a veces, más ella a mí que yo a ella, ¿verdad? Seguimos soportándonos de vez en cuando, porque eso pasa, pero también seguimos amándonos, pero porque entendemos que debemos de tener a Dios en nuestras vidas y que Dios tiene que ser el centro de nuestro matrimonio y de nuestra vida. Entonces, ¿verdad? Hay mil maneras, bendito sea Dios, hay mil maneras y mil recursos de ayuda y de apoyo para aquellos matrimonios que están pasando dificultad, pero yo creo que no hay nada mayor y tiene que comenzar con tener a Dios en tu matrimonio, tener una vida sacramental, buscar esos momentos, esos espacios con el Señor, la celebración eucarística, ¿verdad? El encuentro, todo, la confesión, sí. a mí me encanta y me da mucho coraje, pero me encanta, ¿no? Que todavía hoy en día, después de tantos años, todavía mi esposa de cuando en cuando me tenga que recordar, y ya te confesaste. Y yo me quedo así como que, bueno, mujer.
Oye, ¿sabes algo? Me estoy volando al tanteo.
Exactamente, ¿no? O sea, así como que yo, oye, ¿cómo? O sea, no, pero es algo muy lindo, ¿no? Es algo muy lindo porque ves la preocupación de ella, decir, oye, bueno, ¿verdad? Oye, vamos a misa. ¿Sabes? Entonces, yo creo que para nosotros y hasta la fecha sigue siendo central la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo en nuestras vidas.
Oye, mi rey, y ahorita que decías esto, en algún momento de su vida, de su vida matrimonial, ¿no estuvieron cerca de Dios en algún momento?
Al inicio, de alguna manera, mi esposa siempre sí, ¿verdad? Porque, pues bueno, ella, gracias a Dios, viene de una familia católica, de padres uh-huh. practicantes, ¿verdad? De niña, pues en mayo, a llevarle las flores a la Virgen, de grupo juvenil, de cosas así. Yo, por el contrario, pues no, ¿verdad? Venía bastante ateo. Entonces, en un principio, obviamente, no, pues no, bueno, al menos de mi parte, la figura de Dios y de la fe, pues no era como central. Pero gracias a Dios, afortunadamente, muy rapidísimo en nuestra vida de noviazgo y el matrimonio, pues hubo todo este proceso de conversión. Entonces, se puede decir que fue un periodo muy corto, gracias a Dios, al inicio del matrimonio. Y ya después de ahí, pues, ha sido un caminar y un seguir aprendiendo. Y de nuevo, comprometidos, más allá de las veces que uno quiere renunciar, que uno se enoja, que uno se molesta, que hay dificultades, que las cosas no salen como piensas. Entonces, gracias a Dios, pues casi toda nuestra vida matrimonial, Dios siempre ha estado ahí esperándonos, siendo paciente, acompañándonos y muchas veces dándonos el empujoncito que a veces necesitamos.
Es ese empujonzote, pero que sí necesitación.
Sí. A veces uno en la cabeza o en la espalda, pero bueno, siempre se requiere algo.
Pero de alguna manera se necesita. Oye, mi reino, de verdad, esto es muy bonito porque yo ahorita es algo que luego lo hemos platicado en el programa. Si no somos devotos con Dios, pues ¿cómo voy a ser devoto con el cónyuge? Pues no, ni con pomada la campana, ¿verdad? No se puede. Solo con teniendo esta devoción hacia nuestro buen Dios es que vamos a poder ser devotos a los demás. Y yo creo que eso es algo que lo tenemos que vivir y que lo tenemos que experimentar. O sea, esa relación personal con Dios, pues se tiene que notar sí en mi día a día. Si no, ahora sí que si vas a misa, que se te note.
Sí. No, y es una gran verdad, Marce, porque esto nos ayuda en todas las áreas. Por ejemplo, te ayuda en las debilidades, en los errores, sí, en las fallas, en reconocer que, bueno, ¿verdad? Al final del día, pues fallamos en miles de cosas, ¿no? Pero tenemos el amor y la misericordia de Dios que nos ayuda a continuar. Y también nos ayuda, pues, para a veces no creérnosla tanto, ¿no? A veces que como decías tú al inicio, ¿no? Me encantó eso, ¿no? Que a veces, pues, queremos pretender, ¿no? Que somos la familia perfecta y que todos tus hijos rezan el rosario y hasta en latín y de rodillas y brazos extendidos. Y bueno, pues habrá más de una familia que sí, pero la mayoría de nosotros, pues no, somos familias normalitas con hijos normalitos y que bueno, tenemos que pasar cosas normalitas. Pero entonces para no estar como en los extremos, ¿no? Ni creerte, ¿verdad? Que ya hueles agua bendita, pero tampoco creerte que no tienes perdón de Dios. Hallar como ese balance, y ese balance lo hallamos en Cristo, ese balance lo hallamos en la iglesia, ese balance lo hallamos en el acercarnos a Dios como pareja, como matrimonio, y invitar a abrirle nuestra casa, nuestras puertas, a que Él también sea parte de nuestra vida familiar.
Sí, fíjate que esto que acabas de decir me recordó la frase de Santa Teresa de Ávila, y con esto vamos a tenernos que ir despidiendo, mi rey, pero qué pena porque siempre es un gustazo platicar contigo. Pero Santa Teresa decía, andar en humildad es andar en verdad. Y esto de las familias, pues no va a ser ni la mejor ni la peor, pero eso no es lo importante, sino que vivas en esa humildad de saber reconocer tus faltas y también tus aciertos. Y en ese reconocer, en ese aceptarlo, pues es donde puede mucho más fácil entrar nuestro buen Dios con su gracia y cubrirlo todo y cubrir esos errores y cubrir esas faltas. Pero qué chulada, mi rey. Qué chulada, un saludazo. ¿Y dónde te podemos seguir? En redes sociales. También vuélvanos a recordar tu programa de Perspectiva Católica. ¿Cuándo sale? Para que la banda no se lo pierda,
please. Sí, ya saben, pues nada, nos encuentran ahí en Instagram, en Facebook como Perspectiva EWTN. Y nada, todos los jueves por EWTN Televisión, todos los jueves a las 7 estamos ahí. Y a las 7 de la tarde por Radio Católica Mundial también nos pueden escuchar. El miércoles. Yeah. Ah, estamos los miércoles. Los miércoles salimos por radio. Miren, gracias, Duke. Qué bueno que vine. Aquí me acaba de informar. Miren, también nos escuchan por aquí Perspectiva Católica todos los miércoles a las 7 de la noche en Radio Católica Mundial. Nos encuentran en EWTN, en todas las aplicaciones, Facebook e Instagram. Dios los bendiga. Gracias, Marce.
Un abrazote, mi rey santo. Qué gusto saludar y sobre todo platicar contigo. Súper bonita charla. Dios te bendiga y un abrazote. Pues gente buena, ¿qué le digo? Se nos acabó el tiempo, pero yo le mando un abrazo bien grande, así enorme, enorme, enorme. Que Dios me los bendiga harto. Quédese en la mejor programación del mundo mundial, EWTN Radio Católica Mundial. Bye, bye.